Bien, hermanos, el día de hoy llegamos a la culminación de nuestra serie que hemos venido desarrollando ya por varias semanas, lo que tiene como título los 10 mandamientos. Si ustedes recordarán, hemos estado semana tras semana tratando cada uno de estos mandatos, que más que mirarlo como una ley impuesta para que nosotros podamos cumplirla de manera rigurosa, nosotros debemos de recordar que detrás de todo esto hay un principio espiritual que a la larga va a ser de bendición para nosotros. Hoy día tenemos falla con el control remoto, así que los hermanos que están atrás, cuando vean que yo hago así, es cuando le haces clic, ¿no? Entonces vamos a tener ese... No es que tenga un tic esta mañana, que estoy con algún problema en el dedo. Entonces... Luego de haber llegado a tratar estos mandamientos, hoy nos toca precisamente el décimo mandamiento que está en el versículo 17. El décimo mandamiento dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esto nos corresponde tratar hoy día como culminación a toda esta serie que hemos venido, como les mencionaba, tratando semana tras semana. Pero yo les hacía acotación a algo que mencionamos desde el comienzo. La ley, los mandamientos, han sido dados en primer lugar para que afecten nuestro corazón, para que obren en el ser interior nuestro. Y cuando obran en nuestro corazón, van a afectar nuestra conducta y nuestro comportamiento. Esto es importante que lo podamos tener en cuenta, porque de lo contrario, podemos caer en la actitud farisaica. La actitud farisaica de tener la ley y de cumplirla aparentemente, externamente, para poder ganar así el favor de Dios. Mucha gente se justifica diciendo, yo cumplo la ley, yo he cumplido con las normas. Pero el espíritu de los mandamientos, más que cumplir las normas y las leyes por afuera, está en que Dios quiere obrar en lo profundo de nuestro corazón. La ley es buena. La ley nos va a enseñar cómo es nuestra vida, nos va a revelar cómo es el carácter de Dios, qué es lo que Dios espera de nosotros. Nos va a mostrar un aspecto importantísimo, que es cómo debemos de amar a Dios y cómo debemos de amar a nuestro prójimo. Ustedes recordarán que Jesucristo resumió todos estos mandatos en dos. Pero qué importante es que podamos nosotros darnos cuenta que detrás de todo esto hay una bendición. Y hay algo más. Todos estos mandamientos, ¿saben para qué sirven, querido hermano? Para confrontarnos y mostrarnos cuáles son nuestras necesidades. Nos muestra nuestra condición pecaminosa y al mismo tiempo, al mostrarnos esa condición, ¿saben qué genera? Que nosotros podamos buscar a Dios, podamos buscar en Jesucristo el perdón. Al mirar los mandamientos uno dice, estamos mal, hay cosas que no estoy cumpliendo. Y eso es bueno, porque ¿sabes a qué conlleva? A que busques al Señor, a que le pidas al Señor de su gracia y su misericordia y de su fortaleza para poder cumplir y llevar a cabo estas ordenanzas que están dadas. Nuestro Señor Jesucristo, como les decía, Él nos enseñó como norma fundamental para cumplir la ley, que es el amor. Él resume los 10 mandamientos en dos. Ustedes recordarán, esto se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 22. Lo primero que Él dice es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Ustedes podrán notar que allí están incluidos los 4 primeros mandamientos. Pero noten cómo comienza, amarás. Amarás. El término de amarás, ¿amarás a quién? A Dios. ¿Y cómo es que yo demuestro mi amor a Dios? Precisamente con el cumplimiento de los 4 primeros mandamientos. No tendrás Dios ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no tomarás el nombre de Dios en vano y acuérdate del día de reposo. Cumpliendo con estos primeros mandamientos, ¿sabes qué estás demostrando? Lo que Jesucristo decía. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Allí se cumple esta primera parte de los mandamientos. Lo que pasa es que nuestro Señor Jesucristo lo reduce y nos hace ver que la esencia de estos mandamientos para llevarlos a cabo es la palabra amor. Y eso hace ver que lo primero que nosotros necesitamos es permitir que la obra y la gracia de Dios opere en nuestros corazones para actuar con amor, primero con Dios. ¿Y cómo actúo amando a Dios? Ahí tenemos la lista de estos cuatro mandamientos. La segunda parte, Armando, para entendernos bien, cuando yo muevo este dedo, no quiere decir nada. Es el izquierdo. ¿Ok? Así nos vamos entendiendo bien. Yo soy zurdo, soy izquierdo. Así que, sí, porque no te moviste y te adelantaste, ¿no? Así que, esa es la tecnología, hermano. Estamos en, cuando nos falla, ahora hay que hacer uso de cosas así. La segunda parte de la forma como nuestro Señor Jesucristo reduce y resume, mejor dicho, los mandamientos, es cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí vemos una declaración que nos muestra cómo somos nosotros y cómo debemos de comportarnos con los demás. ¿Cómo yo demuestro mi amor al prójimo? Ahí está la lista. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y en esta mañana nos toca ver el tema de no codiciarás. ¿Cómo yo voy a demostrar mi amor al prójimo? No cometiendo esta falta y este pecado de la codicia. Note que cuando hemos revisado todos estos mandamientos, vamos a ver que aquí está incluido todo el quehacer del ser humano. Las cosas que nosotros hacemos y realizamos, en un sentido están allí enfocados en la lista de estos 10 mandamientos. Y aquí vamos a notar ese doble componente, esa doble dirección. Ama a Dios, ama a Dios, ama a tu prójimo. Las dos están vinculadas. El que ama a Dios va a demostrarlo amando a su prójimo. Si nosotros somos seguidores de Cristo, no podemos odiar. No podemos tener mala actitud contra alguien, porque eso es una contradicción. El que ama realmente a Dios y es seguidor de Cristo, el resultado y el efecto va a ser que también va a amar a su prójimo. De nada sirve que nosotros digamos que somos adoradores y que amamos a Dios si no podemos tratar bien a nuestro prójimo. Por eso, para terminar esta introducción y este resumen de lo que hemos visto, miren cómo el apóstol San Pablo resume esto que tiene que ver con el cumplimiento de la ley de Dios. Romanos capítulo 13, del verso 8 al 10. Léanlo conmigo, ahí está en la pantalla. Pablo dice, no debáis a nadie nada. ¿Qué es lo que debemos de deber? El amaros unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué hace? Cumple la ley. Ahí está. La ley no es solamente un asunto externo legalista que hay que cumplir y decir, ya cumplí la ley. Sino el que ama, como dijo Jesús, ama a Dios, ama a tu prójimo. El que ama, cumple la ley. ¿Por qué? No adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál es la sentencia en la que se resume? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Y miren cómo termina. Así que el cumplimiento de la ley, ¿cuál es? El amor. ¿Cuál va a ser el cumplimiento de los 10 mandamientos, todos estos mandatos que hemos estado viendo semana tras semana? Va a ser el amor. El amor. El amor es lo que realmente nos debe llevar, nos debe empujar para que nosotros podamos llevar a cabo toda esta lista que encontramos como los 10 mandamientos. Aislar el amor, aislar nuestra comunión con Dios, aislar nuestra relación personal con Jesucristo y pretender cumplir estos mandamientos va a ser difícil. Además es incongruente, no nos va a nacer, no nos va a motivar. Por eso, cuán importante es que nosotros podamos estar enfocados en el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Muy bien, esta mañana nos toca entrar directamente a Éxodo capítulo 20, versículo 17. Vamos a leerlo una vez más. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vemos aquí que la codicia es uno de los mandatos que cuando tú los infringes o cuando tú estás codiciando, ¿saben cuál es el detalle? Que nadie se da cuenta. Cuando tú robas, hay gente que se da cuenta. Cuando tú adulteras, hay gente que se va a dar cuenta. Cuando tú deshonras a tu padre y a tu madre, hay gente que lo observa y se da cuenta. Pero cuando tú codicias, por ejemplo, de repente alguno de ustedes está codiciando mis lentes. O está codiciando mi figura. ¿No? Ya ahí cuando, y eso nadie se da cuenta. Yo puedo en este momento estar codiciando algo y eso está trabajando en nuestro ser interior. Eso está trabajando dentro, no es visto, no se nota. Uno puede estar andando por cualquier lugar, por cualquier parte, por cualquier situación y puede estar cometiendo ese pecado de codicia. Opera en lo interior, opera por dentro. Codiciar, ¿saben qué es? Desear lo que no es mío. La codicia, y esto es importante que recordemos, ¿sabes dónde comienza? Aquí, en la mente. Por eso cuidado con lo que miramos. Porque ahí empieza a trabajar el aspecto de empezar a desear y a codiciar lo que no nos pertenece. Desear con ansias otras cosas, esa es codicia. Que uno empieza a desear de manera exagerada cosas que no son de uno. Miren otra definición, la codicia es el deseo incontrolado de adquirir. La codicia viene a ser el deseo incontrolado de adquirir o de tener cosas. Permítame poner un ejemplo para que entendamos a qué nos referimos con codicia. ¿Ustedes se acuerdan cuando el pueblo de Dios estaba siendo comandado por Josué? Ellos empiezan en su plan de establecerse en la tierra prometida. Una de los obstáculos, una de las ciudades que ellos derribaron de manera magistral, potentosa, porque Dios los acompañó y los dirigió, fue cuando derrotaron a Jericó. ¿Se acuerdan todo ese acontecimiento que cayeron los muros de Jericó? Ellos entraron y fueron vencedores. Al poco tiempo se presentó otro obstáculo, que fue derrotar a los de la ciudad de Ai, H-A-I, o Jai, como quiera leerlo. Allí Josué se confió y dijo, esto es fácil. Esto no parece tener tanto problema como fue Jericó. Y entraron así todos relajados, todos confiados, pensando que la cosa se podía derrotar de una manera fácil. Efectivamente, era fácil. Y hubo un problema allí. Que unos cometieron pecado de desobediencia. Especialmente se resalta el pecado de Acán. ¿Y por qué se resalta el pecado de Acán? Porque Acán comete algo que justamente tiene que ver con nuestro tema de la codicia. Nota el versículo, y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Miren, ¿qué pasó con Acán? Pues vi, por ahí comienza la codicia, viendo, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Lo cual qué? Codicié y ¿qué más? Tomé. Y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ella. En otra versión dice que Acab vio que era un hermoso manto y lo deseaba tanto que lo tomó. Y eso ya nos va dando una idea de lo que es la codicia. Cuando tú deseas algo con tanto ansias, con tanta premura, que haces lo que fuere para quedarte con eso. Observen en resumidas cuentas, para que Acán desobedezca y llegue al pecado de la codicia, según el pasaje que hemos leído, él vio, él codició y él tomó. Miren el proceso, vio. Cuando uno ve, esas cosas van quedando en la mente, van quedando en el pensamiento y uno empieza a pensar, ¿y si eso es para mí? ¿Y si eso se queda conmigo? ¡Qué interesante sería! Luego de verlo, lo empieza a codiciar, empieza a desearlo, empieza a quererlo y luego lo toma. Es decir, empieza a accionar para poder obtener y quedarse con aquello que realmente no le corresponde. Esa fue la causa de la derrota, la desobediencia de Acán. Frente a esta situación, nosotros tenemos que hacernos una pregunta honesta y sincera. La pregunta es, ¿qué hay de malo en desear, triunfar y tener? Porque aquí nos podemos confundir. Si la codicia es mala, la pregunta que tendríamos que hacernos, entonces, ¿qué cosa de malo tiene que yo desee cosas? ¿Es malo desear una casa? ¿Es malo desear tener un auto? ¿Es malo desear viajar y conocer el mundo? ¿Es malo triunfar? ¿Es malo tener cosas? Cuando la Biblia dice no codiciarás, básicamente lo que quiere ayudarnos es a que nosotros sepamos regular, manejar nuestros deseos para no irnos a extremos, que muchas veces vamos a empezar a buscar cosas que deseamos pero que no necesitamos. Y ese deseo puede llevarnos a extremos. Hay que hacer una distinción entre lo que es nuestro y aquello que le pertenece a otro. Para comenzar, cuando hablamos de codiciar, si yo quiero tener algo, que lo pueda obtener por medios correctos, por medios lícitos. Pero que yo no esté pensando que si yo quiero algo, le esté echando ojo a cosas que son del otro. Y esté buscando la forma y la manera de quedarme con eso. No es malo tener. No es malo desear. No es malo triunfar. No es malo querer tener cosas. El mal está cuando lo que buscamos lo buscamos de manera incorrecta, de maneras que queremos nosotros despojar o quitarle al otro. Creo que es importante en esta parte que podamos entender que tener no es pecado. Dios nos ha hecho así. En un sentido, formamos parte de la creación de Dios que tiene esa iniciativa de crear, de obtener, de producir, de multiplicarnos, de poder ir por aquí, ir por allá y obtener formas diversas, ¿no? Por eso que es importante que cuando la Biblia dice no codiciarás, nosotros sepamos regular hasta dónde están llegando nuestros deseos, hasta dónde están llegando nuestras ganas de tener cosas que de repente ya están violando lo correcto, ya están violando lo legal. Hay mucha gente por tener cosas, se endeuda al máximo, no tienen para comer, pero sí tienen el carro último modelo. No tienen para vivir, pero sí viajan por todo el mundo a como dé lugar. Y creo que es ahí donde uno tiene que mirar hasta dónde mis deseos, ¿no?, pueden estar sobrepasando y estoy cayendo ya en la falta de la codicia. Por eso que es importante recordar algunos principios básicos cuando hablamos del aspecto de tener, de obtener y de lograr cosas. Una de las cosas que habría que recordar, ¿no?, hay que controlar este instinto, y necesitamos comprender algunas cosas. La primera de ellas es que nosotros no somos dueños de nada. Nosotros no somos dueños de nada. Dios es el dueño de todo. Si alguna vez tienes algo, dale gracias a Dios. Porque todo lo que tú tengas o todo lo que tú eres es por la gracia de Dios. Nunca perdamos de vista eso. No perdamos de vista de que lo que podamos obtener, lo que podamos poseer, viene por la gracia de Dios. Y ese es un elemento importante cada vez que estamos pensando en tener. Ahí es donde entra entonces el concepto de, Señor, si tú quieres me vas a dar eso. Pero no se imponga mi deseo, mi gusto, mi placer. Probablemente el Señor todavía no quiere darnos tal cosa porque de repente no es urgente, no la necesitamos. Pero si la tenemos, gloria a Dios. Pero recordemos que si la tenemos, nosotros no somos los propietarios. Dios es el dueño de todo. En segundo lugar, está el requisito divino que con el sudor de nuestra frente obtengamos las cosas. Hay que recordar que Dios nos ha dado capacidad, Dios nos ha dado inteligencia, nos ha dado fuerza para conseguir cosas. Por eso es interesante lo que dice el Salmo 128:2. Cuando comieres del trabajo de tus manos, ¿qué cosa? Bienaventurado serás. Eso no es codicia. O sea, si tú tienes bastante y todo lo que tienes es fruto de tu trabajo, aleluya. No tienes por qué sentirte mal. Eso no es malo. No es malo adquirir bastante y todo mientras sea fruto de lo que tú has logrado a buena hora. Mira el otro proverbio. Dice, el hombre de verdad. Y la palabra verdad aquí en el hebreo es el hombre con firmeza, con consistencia, con estabilidad. El hombre de verdad, el hombre de estabilidad tendrá muchas bendiciones. Mas el que se apresura, el que codicia, el que se apresura para enriquecerse, ¿qué pasa? No será sin culpa. Y ahí está la diferencia. Una cosa es tener muchas bendiciones como resultado de mi trabajo, y otra cosa es haberme apresurado en enriquecerme y en ese apresuramiento haber cometido una serie de infracciones. En ese apresuramiento he codiciado y he logrado obtener cosas, pero no de las formas o de los medios correctos. Por eso, cuando los deseos de poseer nos hacen actuar ilegítimamente y nos instigan a robar y a adueñarnos de las cosas a la fuerza o de manera muy sutil, ahí estamos codiciando. Ahí estamos perdiendo de vista que yo lo que estoy obteniendo no es fruto del trabajo. Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta que es este uno de los elementos importantes que debemos de captar. En tercer lugar, hay una idea falsa de que no se puede ser rico y honrado. ¿No? Hay mucha suspicacia. Cuando vemos a un rico, muchas veces decimos, ¿y cómo lo hizo? Le cantamos la salsa, ¿no? ¿Y cómo lo hace? ¿No? ¿Qué ha hecho? ¿No? ¿Cómo lo obtuvo? Tuvo que haber hecho algo. Y eso es incorrecto. No siempre la persona rica es porque codició mucho. La Biblia está, no digo llena, pero tiene varios personajes bíblicos que fueron gente muy rica. Uno de ellos, mira, el conocido, el famoso Abraham, el padre de la fe. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Que él no era solamente rico, sino riquísimo. Así lo pone, que Abraham era riquísimo. Otro personaje, Job. Interesante que Job, dice la Biblia, que era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Toda la riqueza que tuvo Job no fue como resultado de su codicia. No fue porque fue un hombre codicioso, sino fue como fruto de ser honesto y de trabajar diligentemente. Ese esfuerzo es lo que Dios bendice. Dios va a bendecir el esfuerzo, no la codicia. Entonces, creo que es ahí donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la codicia es cuando queremos nosotros riqueza sin trabajo. Por eso que mucha gente sueña con ganarse la loto. ¿Usted no ha soñado con eso? ¿No? Dicen, uy, ya está en 10 millones. Hasta calculan y dicen, 10 millones, doy mi diezmo. Y cuando sacan la cuenta dicen, uy, pero el diezmo es 1 millón. No, eso es mucho. Mejor le quito un cero. ¿No? Y lo convierte en 100.000, ¿no? Y así, porque ya la codicia, ya cuando tienes bastante, dice, no, 1 millón es demasiado, ¿no? Y creo que es ahí donde tenemos que darnos cuenta de que el problema no es tener, el problema es esa actitud de querer obtener cosas de manera fácil, ¿no? Cuando queremos riqueza sin trabajo, riqueza sin esfuerzo, obtener las cosas de otro o los bienes de otro sin ningún tipo de lucha o de haber batallado. En cuarto lugar, este es otro parámetro que es importante. No es pecado querer tener éxito. Es verdad que hay veces hay todo un mensaje moderno de la prosperidad y del éxito con el cual estamos en total desacuerdo. Pero si hay éxito, amén, aleluya. Uno de los que celebró su éxito, ¿saben quién fue? Nuestro Dios. Cuando terminó la creación, miren lo que dice. Dale. Dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. Eso es celebrar lo que fue creado. Cayó la noche y llegó la mañana. Pero noten las primeras palabras. Dios admiraba la gran belleza de la creación. Fue un éxito, el éxito de todo lo creado. Y lo admiraba y lo contemplaba y decía, esto es bueno, qué maravilloso. Así que no hay que tenerle miedo al éxito, no hay que conformarnos. Si Dios nos permite tener éxito, pero fruto del trabajo y del esfuerzo, amén. Miren el otro versículo bíblico. El otro versículo bíblico dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Noten que aquí, detrás de línea, uno puede leer que Dios nos ha creado con ese impulso de fructificar. Así que los recién casados empiecen a trabajar, ¿no? A multiplicar. Este impulso por desear, por hacer y por tener, viene de Dios, ¿no? Esa dinámica que nos lleva, como dice ahí, a fructificar y a multiplicar. Pero ¿cuándo se convierte en pecado? Cuando esos deseos y logros vienen acompañadas de manipulaciones, de engaños, de dolor, que para obtener ya tengo que mentir, tengo que manipular, tengo que estafar, y por lograr más causo sufrimiento a otros. Ahí está el problema. Por lo tanto, en ese sentido, creo que bajo esas líneas, no tenemos que mirar que todo anhelo por tener o por desear es malo. Ya saben, se convierte en malo cuando ya uso medios incorrectos. Cuando ya tengo que engañar, tengo que mentir y quiero las cosas fáciles o quiero posesionarme de las cosas del otro de una manera indebida. Por eso, avancemos un poquitito y hagámonos la pregunta entonces, ¿cómo describimos la codicia? ¿Cómo pensar en la codicia? Todavía no te he puesto el dedo, hermano. ¿Cómo describir la codicia? Y aquí es donde tenemos que darnos cuenta que si hay algo que nosotros tenemos que cuidar es lo que vemos. Nuestra vida se va a entretener y se va a distraer por el esplendor de lo que vemos a nuestro alrededor. Nuestros oídos se aturden cuando nos ofrecen ciertas cosas interesantes. Nuestros pensamientos vuelan cuando nos hablan de ciertos banquetes, ciertas comidas, ciertas reuniones, soñamos y las deseamos de manera desmedida. Cuando nuestras energías se agotan persiguiendo las cosas que deseamos poseer. Hay gente que vive agotada y desesperada por tener y por tener, y no descansan, sus mentes viven atormentadas en ese sentido. Y es interesante que mientras uno está en esa lucha, el Espíritu Santo muchas veces nos hace recordar lo que la palabra enseña. La vida no consiste en la abundancia de los bienes que se posee. La felicidad no está en tener. Hay gente que dice, yo voy a ser feliz cuando tenga tantas cosas, cuando tenga tales cosas, allí voy a ser feliz. Pero no es así. Entonces, cuando nosotros no somos felices porque no tenemos lo que el otro tiene, ahí estamos ya revelando ese sentimiento de codicia. Porque no hemos entendido realmente lo que Dios en un sentido está queriendo que haya en nuestro corazón confianza y contentamiento en Él. Por eso que volviendo al versículo de Éxodo capítulo 20, verso 17, es interesante que en ese versículo hay tres categorías en donde nosotros podemos llegar a codiciar. Volviendo a Éxodo 20, 17, miren las tres categorías de las cuales todo ser humano puede codiciar. Primero, tú puedes codiciar la casa de tu prójimo. Por eso dice, no codiciarás la casa de tu prójimo. ¿Qué es esto? Propiedades, casa de otros, terrenos, ¿no? Todo lo que el otro pueda tener. Segundo, tú puedes codiciar la mujer, el siervo, el criado de tu prójimo. ¿Qué es esto? Las personas que otro tiene. Claro, antiguamente habían esclavos, había todo ese... esa corte que acompañaba a las personas, pero hoy en día, bueno, está la esposa, ¿no? Está la mujer del otro que tú puedes empezar a codiciar. Tercera categoría, buey, asno y cosa alguna. No codiciarás ni el buey, ni el asno, ni cosa alguna. Ahora en la puerta de nuestra casa no hay un asno, no hay un buey, ¿no? O alguno estaciona su caballo ahí. Ya eso no hay, ¿no? Ahora tenemos el carro, ¿no? Y a veces cuando miramos al vecino decimos, wow, ese carro, cómo me gustaría tener ese carro, y lo codiciamos. Entonces, en esas tres categorías, propiedades, personas, posesiones, es hacia donde se puede ir nuestro corazón de empezar a codiciar. Permítame ilustrarlo con dos ejemplos bíblicos. Uno que tiene que ver con la casa de tu prójimo y otro que tiene que ver con la mujer de tu prójimo. Vamos al primero, un ejemplo de codiciar la casa de tu prójimo. ¿Dónde lo encontramos? Primera de Reyes, capítulo 21. Vamos a buscar. Primera de Reyes, capítulo 21, es la codicia que tuvo un rey para la propiedad que tenía su vecino. Y miren hasta dónde llegan los extremos cuando uno queda enfermo de la codicia. Primera de Reyes, capítulo 21, versículos, vamos a leer solamente la primera parte para que tengamos una idea de lo que pasó. ¿Lo tienen ya, hermanos? ¿Sí? Vamos a leerlo entonces. Primera de Reyes, capítulo 21. No está en la pantalla, por eso búsquenlo ahí en sus Biblias. Dice así: pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot, diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña, mejor que esta. O si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Y Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová, que yo te dé a ti la heredad de mis padres. Y vino Acab a su casa triste y enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido, diciendo: no te daré la heredad de mis padres. Y miren cómo se enferma, cómo lo enferma la codicia. ¿Qué pasó? Se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Versículo 5. Vino a él su mujer, Jezabel, y le dijo: ¿por qué estás tan decaído tu espíritu y no comes? Y él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o por si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Por lo tanto, se enfermó el hombre, se puso mal. Dejemos ahí, la historia continúa. Pero permítame solamente mencionar hasta aquí y mencionarles qué interesante. Un rey que tenía todo, aparentemente lo tenía todo. Pero ¿qué pasa? Él mira la propiedad de su vecino y le gusta. Y dice: yo quiero esa viña. Y Nabot dice: no, yo no te la tengo por qué vender, porque ese es como un legado de la familia, viene, ¿no?, de por herencia. Y haría mal yo en entregártela a ti, por más que me pagues todo el dinero que quieras. El rey se resintió, se molestó, se puso mal. Y cuando uno sigue leyendo la historia, ahí entra la mujercita, la esposita, linda su esposa, ¿no? Decide ayudarlo para calmar su codicia. Ya que este hombre quería la propiedad ajena, dice: no te preocupes, tú eres el rey, y no es posible que un vecino, un ciudadano cualquiera te haga molestar de esta manera. Así que, ¿qué hizo Jezabel? Se buscó a dos hombres malos, les pagó dinero, pidió que dieran un testimonio falso, inventaron que Nabot era un hombre blasfemo, dijeron que no solamente había blasfemado contra Dios, sino contra el rey. Buscaron a un juez corrupto y dieron sentencia de muerte. Mataron a Nabot. Y entonces la historia termina en que el rey Acab, sin pagar ningún centavo, se queda con la propiedad. Con esa propiedad que él tanto codiciaba, pasa a manos suyas. Por eso que si hacemos un resumen, es interesante notar que la codicia del rey, miren lo que produce: falso testimonio, un asesinato, robo, y se queda con una propiedad que no era suya. 4 mandamientos rotos ahí, todo por la codicia, todo por el afán desmesurado de quedarse con algo que a él no le pertenecía. Así trabaja la codicia. Y así vemos pues cómo actúa este hombre por obtenerse lo que no le correspondía. Bien dice el profeta Miqueas, miren esta cita: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder, codician las heredades y las roban, y casas y las toman, oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por eso que la Biblia dice: no codiciarás las propiedades de tu vecino, las propiedades de tu prójimo. Aquí en este caso es un vivo ejemplo de lo que hizo un rey. Todo para quedarse con la propiedad ajena, con la propiedad que a él le gustaba. le gustaba tanto que la quiso comprar. Y como no se la quisieron vender, lo mandó, bueno, fue su esposa la que hizo el complot, que se encargó de eliminar y mandar a matar a este individuo. Segundo ejemplo, codiciar a la mujer de tu prójimo. El mejor ejemplo, y el más conocido y el más fácil de mencionar, lo que le pasó a David. Cuando codició, ¿se acuerdan? ¿A quién fue? A Betsabé. Vamos a refrescarnos la historia y leer solamente los primeros 4 versículos. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. ¿Estamos? La Biblia dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Y miren lo que dice aquí, segunda de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel. Y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, en la tarde, se levantó de una buena siesta, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio, otra vez lo que le pasó a Acán, ¿no? Vio, por ahí comienza, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era ¿qué? Y cuando se estaba bañando, aunque sean tiempos antiguos, yo no creo que se estaba bañando con ropa, ¿no? Dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer, ¿de quién? De Uría, una mujer casada. Versículo 4, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Dejémoslo ahí. Ejemplo de codiciar a la mujer ajena. La historia es interesante, si usted la sigue leyendo y léala con calma, pero luego de esa situación, Betsabé quedó embarazada. Entonces David dijo, ¿y ahora cómo la arreglo esto? Mandó a llamar al esposo, que estaba en el campo de batalla. Y dijo, bueno, que pase con su esposa una noche y así ya la cosa queda resuelta. Ese embarazo se va a entender que es resultado de esa noche de amor. Pero Urías, el esposo, cuando lo mandaron a llamar, dijo, no, pues, ¿cómo yo me voy a pasar una noche de placer cuando todo el ejército, toda mi gente está en plena lucha, en plena batalla? Yo tengo que estar con ellos, seguir adelante. David, en vez de felicitar esa acción, dijo, bueno, ahora, plan B. Ya que no me funcionó el primero, plan B, ¿cuál fue? Ponerlo de, ¿cómo es el dicho? De carne de cañón. Es decir, ponerlo en un lugar fijo donde seguramente él iba a morir. Y efectivamente lo puso en los primeros lugares y Urías muere. Entonces David con eso pensó que ya problema resuelto. Ahora sí, muerto el esposo, él podía casarse con ella. Y un día, el Señor que sabe todo, que conoce todo, envía al profeta Natán, que viene a visitarlo y Natán le cuenta una historia a David, de un hombre rico que quiso robarle una ovejita a un pobre ciudadano. Y David dijo, ¿quién es ese hombre? ¡Tráelo aquí! Y Natán le dice, ese hombre eres tú. Y ahí fue donde David se da cuenta que su pecado había sido descubierto. Y vemos entonces cómo después, ya conocemos la historia, David apela a la misericordia, al perdón de Dios. Pero en resumen, David, el gran héroe, afable, sabio, llamado por el amado rey, miren todo lo que comete, codicia, adultera, asesina y miente. También quebranta 4 mandamientos. Todo esto nos hace ver, hermanos, hasta los extremos que puede llegar cuando uno codicia lo que no le corresponde. Y noten que todo comienza aquí. Acab vio, David vio, y eso que empezamos a mirar, empezamos a maquinar, a ver hasta qué punto puede ser mío, Si no puede ser por medios correctos, pues que sea por las formas diversas e incorrectas que se pueda obtener. Por eso, la pregunta que tenemos a continuación, ¿y qué pasa con nuestras codicias en el día de hoy? ¿Qué podemos decir de nosotros el día de hoy? Aquí es donde, con mucha precisión, con mucha certeza, vienen las palabras del apóstol San Pablo a Timoteo. Esas palabras que dicen así: raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero es la raíz de muchos males. Y por esa codicia de tener y de tener, a muchos se han extraviado de la fe. ¿Saben dónde se encuentra la codicia? A donde vayamos. Donde hay seres humanos hay codicia. Las noticias nos informan constantemente de gente que obtiene, roba y consigue cosas, y muchas veces por ese afán de obtener más. El apóstol Pablo inclusive nos da una advertencia, que dentro del pueblo de Dios se mete mucha gente codiciosa y que son como falsos maestros que engañan a la gente y hacen del evangelio un negocio. Esos negociantes del evangelio que nosotros vemos el día de hoy son los negociantes a los que Pedro aludía ya tiempos atrás, que inclusive invitan a la gente a invertir, a sembrar, ¿no? Y le quitan sus propiedades, le dicen, mira, si tú das todo, el Señor te lo va a triplicar. Y hay gente hoy en día que está haciendo juicio porque no ha recibido ni un dólar de todo lo que invirtieron, de todo lo que dieron. Una cosa es diezmar y ofrendar, que es lo que le corresponde a Dios. Y otra cosa es ya de esos mercaderes que quieren sacarle a la gente de todo. Y hay mucha gente que se filtra, ¿no? Con el ánimo de poder, diríamos, vender un producto, de obtener mayor ganancia. Los medios de comunicación, la publicidad está hecha para despertar nuestros deseos. No me refiero a deseos sensuales, sino a comprar el mejor carro, a tener el mejor artefacto. Ya tenemos uno, pero ya cuando vemos la propaganda decimos, no, yo quiero ese, ¿no? A mí me gusta ese. Ya pronto, yo creo, no sé si estoy hablando disparate, pero dentro de pronto, así como hay teléfonos inteligentes, van a aparecer los carros inteligentes. ¿Qué sería bonito? Que tú salgas de tu casa, lo programas, llévame al trabajo y te echas a dormir, ¿no? Y el carro que te lleve hasta el trabajo. Tienes media hora ahí para estar ahí texteando, whatsappeando, haciendo todo lo que tú quieras. Y el carro solito se encara, para donde hay que parar, ¿no? ¿No? Segurísimo, ¿no? Entonces, cuando salga eso, ¿quién no va a querer un carro así, ¿no? Y nos va a entrar la gana, yo lo quiero, ¿no? Entonces, está diseñado todo eso. Cuando uno, por ejemplo, se pone a pensar, hace más de 100 años, la gente andaba en caballo, ¿no? Gracias a Dios, en 1908, Ford estableció creó el primer auto. Indudablemente, los inventos han sido buenos, son útiles, nos han facilitado la vida. Y qué bueno tener un auto. Pero a veces no nos conformamos con ese auto. Queremos el mejor. Y es así, por eso que ahí entra la controversia de que convertimos los lujos en necesidad. Que codiciamos lo que realmente no necesitamos. Y el Señor se encarga, en muchos casos, de querer proveernos lo que realmente nos hace falta, ¿no? Por eso, miren, una de las últimas preguntas para ir redondeando nuestro tema. ¿Por qué este mandamiento exactamente que diga no codiciarás? ¿Por qué es que Dios lo condena? ¿Sabes dónde está el problema aquí? ¿Por qué es malo codiciar? Porque cuando tú te pones a analizar, aparte de lo ilegal de quedarte con el bien ajeno, ¿sabes qué revela esto? Desconfianza en Dios. Cuando uno empieza a codiciar lo que no tiene, cree que necesita esas cosas y no está dependiendo, no está confiando en el Señor. ¿Ustedes se acuerdan de la oración modelo? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero nosotros no nos conformamos con el pan de hoy. Yo quiero el pan de mañana, el pan del otro mes y el pan de toda mi vida. Quiero tenerlo ya, ¿no? Y codicio, ¿cómo tener ya mi seguridad? Para que cuando me tenga que descansar o me pase lo que me pase, ¿no? Me puedo ir ahí a cualquier playa del Caribe con mi piña colada, ¿no? y estar ahí descansando y mirando el paisaje. Es lo que le pasaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando estaban en el desierto? El Señor les dijo, yo les voy a dar maná cada día. Y les daba, pero siempre hubo la codicia. Hay gente que decía, maná, y empezaban a acumular para mañana, para pasado. ¿Y qué pasó? Ese maná se podría. Los gusanos entraban por ese afán de codicia. El Señor les había dicho, yo les voy a dar cada día. Confíen, cada día yo les voy a proveer. Pero la codicia los llevaba a esta gente a decir, no, por si acaso, ¿no? Vamos a guardar más, vamos a tener más. Dios quería enseñarles que Él estaba dispuesto a proveer día tras día. Por eso, qué importante es, hermanos, entender lo que San Pablo decía. Yo creo que Pablo se graduó en este aspecto, en este tema de no caer en la codicia. Cuando él decía, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Piensa en estas palabras. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. La palabra contentarse no es conformarse. La palabra contentarse no es como decir ya me resigno. La palabra contentamiento aquí viene de la persona que depende de corazón en Dios. El contentamiento es porque yo dependo de Dios. Yo confío en Dios. Mi esperanza está en el Señor, de que Dios va a proveer. Ese es el contentamiento. Pero cuando uno no está contento, codicia. Y va. Y como sea quiere obtener y como sea quiere lograr. Por eso, mis hermanos, para terminar, en conclusión, nuestra primera conclusión, el propósito de este décimo mandamiento es llevarnos a confiar en Dios, quien fiel y abundantemente provee todas nuestras necesidades. Ese es lo principal. Si Dios te dice no codiciarás, si el Señor nos enseña que no debemos de codiciar, ¿saben por qué es? Para que aprendamos a confiar en Él. Segundo lugar, el que codicia siempre termina negando el poder que Dios tiene para proveer todo lo que necesitamos. Porque como nosotros vamos a obtener las cosas, no estamos confiando en el poder de Dios. Y por último, no olvidar las palabras, en tercer lugar, no olvidar las palabras y la promesa de Jesucristo. ¿Cuál es? No os afanéis, pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás, ¿qué? Vendrá por añadir. No hace falta codiciar. El que busca el reino de Dios, el Señor le da, el Señor le provee, el Señor le suple. No tenemos por qué movernos por el espíritu de la codicia o por esa actitud de codicia que nos lleva básicamente a desear de manera incorrecta las cosas. Dios, si quiere, te lo va a dar, y te va a dar en abundancia, pero descansemos en Él. Y si no te lo da, pues entremos en ese contentamiento de esperar y depender en el Señor. Amén, hermanos. Con esto, punto final a los 10 mandamientos. Cerramos. Muy bien, cerramos. Vamos a orar. Vamos a también a celebrar la Santa Cena. Hoy es primer domingo del mes. Linda ocasión para recordar lo que Jesucristo hizo a favor nuestro. Vamos a orar. Y yo los invito, hermanos, a que allí con el rostro inclinado tengamos un momento de meditación, de reflexión, que podamos presentarnos delante de Dios. Y si hay algo incorrecto, algo que no está sano en nosotros, decirle, Señor, yo me entrego a ti, te rindo esta mala acción, este pecado, y quiero venir aquí a la Santa Cena con un corazón agradable, con un corazón limpio. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias porque tú estás aquí. Y gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Perdónanos si muchas veces codiciamos cosas que tú no nos quieres dar. Ayúdanos, Señor, a tener el equilibrio correcto. Que si alguna vez tú nos vas a bendecir con mucho, que sea también para bendecir a otros, que sea también para compartir con otros. Y por eso, Señor, danos un corazón agradable, una actitud correcta, para que en todo momento podamos, Señor, tener esa confianza de que tú eres nuestro proveedor. esta tarde ya, Señor, que estamos aquí, también traemos a la memoria la obra maravillosa que tú has hecho a nuestro favor. Tú has muerto en la cruz para salvarnos. Jesucristo dio su vida para que tengamos perdón y vida eterna. Y ahora podemos decir que Él ha resucitado, que está sentado a la diestra del Padre. Podemos, Señor, celebrar que pronto tú vienes, que tú eres el Señor poderoso que viene otra vez. Por eso te pedimos tu bendición. Y te rogamos que nos permita, Señor, en este momento, participar con corazones agradecidos, que podamos bendecirte en todo momento, y Señor, alabando y exaltando tu nombre. Por ello, Señor, pedimos tu bendición por este pan, por este vino, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.